A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Y vamos a visitar a nuestros abogados de cabecera, vamos a hacer una visita a Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, y una vez más hemos de hablar de una sentencia ganada por A Porcentaje, una sentencia importante con una indemnización pues de mucho dinero que ha ganado este gabinete jurídico. Es una sentencia que se basa en que no se realizaron las pruebas necesarias para identificar la existencia de una infección y en que el consentimiento informado pues no era el correcto. Pero vamos a hablar con María Rosa Mauri, que ella llevó de cerca este caso y que nos explique los detalles. María Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Oye, cuéntanos de qué iba este juicio que habéis ganado, qué es lo que se pedía.
Pues mira, te comento un poquito. Esto era un caso de un señor al que le hicieron una intervención quirúrgica complicada. Concretamente tenía un pequeño tumor en el cerebro que en principio no era maligno, pero sí es cierto que había que ir vigilando. Entonces, en este caso sí que había un pequeño crecimiento, se le recomendó intervenir. Uh-huh. Y el problema, aquí sucedieron básicamente dos cosas. Lo primero es que cuando antes de la intervención no se le informó de los riesgos de la misma, siendo una intervención que, aun siendo pues importante y aconsejable, no era esencial ni urgente, con lo cual se podía valorar la necesidad, el método, el médico incluso que lo tenía que hacer. Él no tuvo esta información de estos riesgos. Uh-huh. Y sucedió que tras esta intervención en la que se produjeron ciertas complicaciones, pues el señor sufrió una infección intraquirúrgica, quiere decir que se le infectó un poquito la zona intervenida por dentro, y acudió repetidas veces al centro donde habían intervenido. No se hicieron en urgencia los controles necesarios para detectar una infección que estaba progresando y que finalmente, y precisamente pues por falta de vigilancia en estas visitas en las que se le dio el alta, pues el señor, estando en casa, pues tuvo un coma, tuvo que ser llevado en ambulancia de urgencia, intervenido de urgencia. Gracias a Dios sobrevivió, pero con secuelas muy importantes que no hubiera tenido de haberse detectado a tiempo esta infección y tratado.
Claro. Bueno, a este paciente damnificado pues se le ha dado una indemnización de 274.589 euros, es decir, 275.000 euros, una cantidad bastante cercana a la que pedíais vosotros para este cliente. ¿Cómo calcula el juez esta cantidad a indemnizar?
Pues mira, te comento, en este caso efectivamente el juez ha valorado lo que correspondería por baremo de accidentes, ¿no? Quien más, quien menos, quizá de negligencias no sabemos tanto cómo va, pero todo el mundo sabe que el tema de tráfico pues hay un baremo y que en función de las lesiones que tiene, pues legalmente la persona le corresponde, entre comillas, un cierto dinero, ¿no? Tanto por día de baja, tanto pues por ejemplo las secuelas de movilidad de la pierna, lo que sea. Entonces, en este caso este baremo de accidentes que se utiliza para tráfico y que es obligatorio, imperativo en caso de accidentes de tráfico, es el que analógicamente muchas veces se utiliza en tema de negligencias. En este caso nosotros aportamos un informe médico pericial de un médico que visitó y valoró al paciente y que conforme el baremo de tráfico consideró lo que valían, entre comillas, las secuelas que él tenía. Entonces el juez efectivamente sí nos ha dado o ha concedido la indemnización que correspondería por tráfico. Sí es verdad que los intereses pues los ha valorado de una forma distinta quizá a como los habíamos pedido, pero sí que la indemnización por baremo de tráfico nos ha dado exactamente lo que correspondía, con lo cual estamos satisfechos por, sobre todo por la familia, ¿no? Porque hay unas secuelas ahí importantes.
Claro, alegabais que deberían de haberse llevado a cabo unas pruebas que no se hicieron. Todos los hospitales de España deben hacer este mismo tipo de pruebas, entiendo.
Efectivamente, es lo que creo que alguna vez lo hemos hablado contigo, ¿no? El tema de los protocolos, de las guías clínicas, todos en nuestro trabajo lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, pero tenemos siempre pues unos guías, unos protocolos, en definitiva unos mínimos que se tienen que cumplir, ¿no? Que comprobar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la asistencia de urgencias, pues un poco en función de la sintomatología, de los signos del paciente, teniendo en cuenta también los antecedentes de este paciente, por ejemplo, en este caso, pues si acude, que ha acudido otras veces, que le han intervenido quirúrgicamente, pues hay que ir haciendo un poco comprobación de todo esto y en función de los signos externos. Por ejemplo, en este caso pasó una cosa curiosa, ¿no? Que, por ejemplo, se decía, bueno, es que como el paciente no tiene fiebre, pero sí tiene otros signos de infección, pero no tiene fiebre, lo mandamos a casa. Pero claro, ya, tenemos que valorar, y ahí falló el médico de urgencias, decir, este señor no tiene fiebre porque es que está tomando unos antitérmicos, claro, que le han pautado de antes. Entonces, a ver, evidentemente nunca va a tener fiebre. Fíjate en los otros signos que puede tener, o ten en cuenta que ese señor, evidentemente, yo creo que esto es de primero, si está tomando antitérmicos, evidentemente fiebre nunca va a tener. Claro. Pero eso no quita que la infección no esté creciendo, claro, como tristemente estaba creciendo en su interior. Y eso es lo que al final ha visto la juez, ¿no? Que uh-huh, realmente no se tomaron todas las precauciones, sobre todo atendiendo a los protocolos y atendiendo al caso concreto, sobre todo. Entonces, bueno, un poco y es eso.
Otro protocolo importante son unas autorizaciones que vosotros también alegasteis que debían haberse firmado, unas autorizaciones que no se llevaron a cabo, una información que debería facilitarse a cada paciente cuando entra en un centro sanitario, ¿no?
Efectivamente, Jordi, el tema del consentimiento informado, que muchas veces pasa, ¿no? Es como en todo. Estamos tan acostumbrados a firmar y a decir que sí a todo, sí, que muchas veces estamos aceptando cosas que realmente habría que sentarse a leer, ¿no? Entonces, en el tema de las intervenciones quirúrgicas, ¿qué es esencial? Evidentemente, todos al final, si el médico nos aconseja, nos explica, haremos lo que creamos que es mejor por nuestra salud. Incluso podemos asumir algunos riesgos, pero claro, tenemos que conocerlos. En el caso, por ejemplo, de este señor, ¿qué sucedió? Pues el tema de la infección quirúrgica es uno de los riesgos más importantes y potencialmente más graves en este tipo de infecciones. Piensa que el lecho operatorio al final es el cerebro. La infección, claro, A puede ser letal en estas zonas.
Claro.
Entonces, esta información faltó, no se le explicó. De hecho, se le presentó todo lo contrario, como una intervención muy sencilla, pim, pam, exenta de riesgos. Eso no quiere decir si hubiera operado o no, no lo sabemos, pero no tuvo la oportunidad de valorar, más teniendo en cuenta que no era una intervención urgente. Podía valorar otras opciones, esperar, ver otros especialistas incluso. Entonces, al final, esta falta de información es lo que jurídicamente, porque en esto la ley es muy estricta, se penaliza. Ha habido un incumplimiento ya antes de entrar a quirófano, ¿no? El paciente no conoce qué le van a hacer, cómo le van a hacer y, lo más importante, qué riesgos está asumiendo. Y por ahí, efectivamente, también la jueza ha considerado, en este caso, entre comillas, pues no nos ha dado el doble, porque la inyección es una, el daño es uno, pero sí nos ha dado la razón, entre comillas, dos veces, ¿no? Uh-huh. Tanto si hubiera sucedido como una cosa como la otra nos la hubiera dado, aquí tristemente sucedieron las dos.
Pues una indemnización de 275.000 euros que ha conseguido el gabinete jurídico a porcentaje para este cliente, al que, por supuesto, le deseamos una pronta y rápida recuperación y lo mejor para él. Rosa María, muchísimas gracias, y si alguno de nuestros oyentes pues se quiere poner en contacto con el gabinete a porcentaje, pues ya sabéis que lo podéis hacer a través de su página web en www.aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos: el 93 342 97 31, 93 342 97 31, o vía WhatsApp en el 645 56 88 08, 645 56 88 08. Rosa María Mauri, de Porcentaje, muchas felicidades por este excelente trabajo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jordi, y hasta la próxima.